2x1. Hasta la una. Lado B.
Javier Malosetti, buenas noches.
Sí, estoy knockout.
Estás knockout, ¿no?
Sí, te digo la verdad que...
¿Qué te parece la bienvenida que te hemos dado?
Y empezar el día así debe estar bueno. Terminarlo, como en mi caso, no sé. Pero bueno, vamos a ponerle onda.
Hace mucho tiempo que yo le vengo pidiendo a Javier Malosetti...
Sí, sí.
Que hay... hace mucho tiempo, hace unos
años. Alguien debe
años.
Encargarse de algo.
Alguien debe encargarse de... Yo quiero hacer que Javier, que los conoce a todos, que ya hizo todo con todos los músicos, que es el famoso loco que tocó con todos, que haga el disco de homenaje a Rafael Acarrá con todos los músicos argentinos. Y no me da bola.
Lo que pasa es que no tengo tanto repertorio como vos. Por ejemplo, este tema no lo conocía y pasó a ser el que más me gusta. Le ganó a todos los que yo conocía.
Este tema no es joda.
Sí, sí, está muy bien. Está muy bien.
Felicidades.
Los arreglos. Unos arreglos afro en un momento.
Y es
un afro ítalo.
El sur de Italia, el norte de África.
Sí, digamos, claro, ¿no? claro.
Hola, Javier Malosetti, buenas noches.
¿Cómo anda?
Qué alegría tenerte por acá.
Muchas gracias.
Bueno, amigo. En principio te tenemos por acá porque hay algo muy bueno que va a pasar el domingo 16 ahí en la Ciudad Cultural Conex. Que yo no sabía esto. Luis Alberto Spinetta fue el primero que tocó en el patio de Conex.
Así parece, que creo que tomaron como punto de partida ese show de Luis, que inclusive algunos de los músicos que tocaron en esa formación que tocó hace 10 años van a estar mañana, que son su tecladista y su batero, ¿no? Uh-huh. No sé, como una nota de color ahí. Uh-huh. Son parte de la formación de base que acompaña a todos los artistas, a todos los solistas. Sí, tocamos, yo también toqué en esa primera tanda.
Ah, ¿esa vez ahí en el Conex tocaste?
Sí, no ese día, pero fue un verano que todavía no existía ni la
escalerota
esa,
la
impresionante, y el escenario estaba montado del otro lado, no era nada, era uh-huh. como un gran agujero así, buenísimo, ¿no? Con claro. un re potencial para hacer de todo, y bueno, ahora...
Y lo sigue haciendo, es un lugar que se instaló, digamos,
sí,
como un gran lugar en la ciudad. Y bueno, va a haber justamente, la Ciudad Cultural Conex celebra 10 años de historia con esta programación especial. Bueno, va a haber de todo y ya iremos a charlar sobre todo lo que va a pasar. ¿Qué es en especial lo que vos vas a hacer en los festejos?
Yo tengo a mi cargo, no sé cómo decir, voy a participar... Estoy como... El crédito es director general, pero me suena ger director. Que no me gusta mucho. Sí. Me gusta lo difuso, lo de director general. Lo de general es como... Lo hace medio borroso, que es lo que más me copa. Claro. Es un homenaje a Luis Alberto Spinetta, que se llama El Marcapiel, como una canción muy bonita del disco Tester de Violencia. Donde se darán cita ahí una bocha de artistas que tienen que ver con su historia y que son... distintos participantes de distintos episodios de la historia, digamos, uh-huh. de distintos capítulos de la historia, desde músicos, parte de la banda que los acompaña y los solistas también que se van a suceder. Está bueno, no sé por quién empezar: David Lebón, Machi Rufino, Emilio del Huercio, Rodolfo García, parte de Almendra, parte de Pescado, parte de Jade, Mono Fontana, los eternos Fontana y Cardone, los dos son como Bertone y Bochini, los dos tecladistas.
Ahora entiendo porque decías no sé por dónde empezar.
Sí, bueno, sí, miles de músicos. Bueno, aparte de Fabiana Cantilo, Lisandro Aristimuño, Rubén Goldín, no sé por dónde seguir ahora.
Claro.
Supe por dónde empezar. Yo en algún lugar ahí.
También estás vos.
Sí, Lito Pumer, Sergio Berdinelli, etcétera.
Todos los nombres de gente que de excelentes músicos que han pasado por la vida de Luis Alberto Spinetta. Se habla mucho de tu relación con Luis Alberto, de todos los años que trabajaste con Luis Alberto, pero hay trabajos anteriores tuyos que yo no sabía y me enteré ahora. Quiero ver si vos acá. Sí, fíjate, ponete los auriculares. Quiero ver si vos efectivamente estabas acá o me pasaron mal el chisme.
A ver.
El viajar es un placer.
No, no estoy yo acá. No, yo estaba en casa recopado porque me gustaba, pero era chico, guacho. ¿Eh? Eso lo veía en la tele de chico. ¿Eh? Under 10, I guess.
Es Pipo Pescado, por supuesto.
Sí, no, no, le mandamos un beso a Pipo. No, pero Hernán Jacinto, tecladista que tocó conmigo muchos años y que es un gran músico, creo que ahí aportó sus teclados en algunas composiciones. Entonces, de Pipo.
Por eso alguien me había pasado mal el chivo. No. Pero sí, estuviste acá, a ver. Vamos a ver, siguiendo la carrera del señor...
Sí, acá sí. Sí, claro. Sí, este es el primer disco que grabé con Luis. Que se llama... Se llama Don Luciano. Esta canción se llama Fina Ropa Blanca. Que es parte de la lista del show del domingo 16, justamente.
Escuchamos un poquito.
No quiero quemar mucho, pero por ahí va.
Quiero verlo en el mar, bajo nubes.
hermoso tema.
Sí, es hermoso. Tiene unos acordes del amigo Chofi Farbolo y la letra y otra parte de los acordes es de Luis. Uh-huh. Es un éxito compartido ahí.
Uh-huh. ¿Te acordás cuando lo grabaron?
Sí, en 1989. Fue el primer disco que grabé con él cuando recién entraba a la banda. Ya había bastante música avanzada. Yo entré en enero del 89. Hicimos toda la campaña de Angelós, me acuerdo. En
ah,
el
89. Claro,
en
la época. El rock estaba con Angelós.
Sí, porque la otra punta estaba salada. Y éramos Spinetta, una bocha de banda. Estaba Virus, Los Pericos, Los Ratones. Y nada, fue una locura. O sea, de la primera época.
¿Cómo fue que entraste en la banda?
Entré porque tocábamos con el Mono Fontana y J, que eran el tecladista y el batero respectivamente de la banda. Y yo me moría por tocar, yo qué sé. Me llevaban a los ensayos y eso. Estaba Machi de bajista. Es un genio, el eterno Machi. Y nada,
y vos te morías de ganas, veías ahí y decías,
sí,
wow.
Yo le decía, vamos a ponerle una bolsa en la cabeza a Machi y lo llevamos de paseo.
Y ¿qué
no,
va a hacer?
No hizo falta, no hizo falta.
Te morías de envidia viéndolo.
Claro, no sé, creo que me invitaron a un ensayo y fui al segundo ensayo, fui con el bajo, ponele.
Claro. Por las dudas. ¿Sabes que estaba con el bajo acá?
Machi se acuerda de ese, cae de risa, nos queremos mucho. Y nada, y pasó eso, no sé, él siempre era como medio Corleone, ¿viste? Que tenías que ser de la familia, ¿no? Era raro claro. Que llame a alguien que no conocía. Y si te vio un par de veces ahí, no sé, era más seguro que puedas estar en los planes.
No, si te vio un par de veces y si tenías talento.
Bueno, sí, hicimos una como una especie de audición que nada, yo qué sé, me lo sabía de memoria.
¿Vos sabías que era como una audición?
No, fue como una zapada. Fue una invitación
Estábamos
a zapar.
Estábamos acá, claro.
Fue una invitación a zapar,
pero vos
parece que después
que...
supe que hubo pruebas de otros bajistas y eso.
Ajá.
Y les mando un beso.
Que nadie recuerda sus nombres.
Nadie recuerda sus nombres. Exactamente. Y nada, y tocamos mucho. Esa época laburaba con.
¿Y vos en esa zapada que hicieron temas de.
De él.
Claro.
Pero,
y vos sabías todo.
Sí, claro. Sí, sabía de fan, de sacármelo, claro, de fan en casa. Y
cuando te dijeron, che, vení a tocar con Luis, ¿cómo fue?
Fue el primero de enero del 89.
Ah, feliz año nuevo.
Sí, exactamente. Habíamos pasado con mis viejos en Palomar y a la tarde me acuerdo que suena el teléfono a Palomar, me llama J, era la casa de mis viejos. Yo vivía en Capital, pero me parecía raro que me llame, no existía celular, ¿no?
Claro.
Y me llamaba a la casa de los viejos y me dice, boludo, ¿dónde estás? No sabía que era Palomar esa...
Ese número.
Y bueno, nada, fue un bardo encontrarnos y me decía, ya está, me decía J, ya está, me decía, eso solo me decía. Él estaba como más excitado con eso que yo. Y le agradezco mucho, porque era una banda increíble, ¿viste? Tocaban los músicos, a mí me gustaban, con Luis, que era mi héroe, la música estaba increíble, la sala, entrar a pertenecer de eso. Yo tocaba en bares de jazz, ¿no?
¿Qué?
Y ahí empecé a, no sé, a conocer públicos grandes y
ya el solo hecho
de giras.
De conocer las canciones de Luis antes que los conocieran los demás ya era muchísimo, ¿no?
Y sí, claro, ya eso, bueno, pero eso me pasó toda la... Tenía algo, viste, que no se le iba el aura de héroe, ¿viste? Por más que lo veas hacer pis con la puerta abierta y vociferar un chiste a los gritos mientras tanto. Después, no sé, en algún momento el flaco, viste, siempre, no sé, comíamos. Los ensayos eran a la mañana y en el medio se comía, almorzábamos y después hacíamos una pasada entera de vuelta que yo era la muerte.
Familia.
Sí, yo me quería matar. La segunda pasada era el tocado dormido. Me acuerdo que tocaba, que me despertaba y volvía y estábamos tocando. Y pues comíamos unos guisos, ¿viste?
Me acuerdo. Claro, no era un sanguchito de
pan. No, se comía, sí, carbohidratos a full. Y nada, en un momento, viste, que estábamos ahí entre la comida y volver a tocar, Luis agarraba una acústica y empezaba a como, no sé, a cantar. estar así ridículamente bajito algo y te juro que temblabas, ¿viste? Sea un tema viejo, una cosa nueva que estaba inventando, sanateando un poco la letra, un pedacito que tenía. Cualquier cosa que hiciera ya, ¿viste? Tocaba un acorde y escuchaba la voz del chabón y te juro que te ponías a temblar, ¿viste? Muy groso, la verdad. Estuvimos ahí, fuimos testigos de algo muy tremendo, ¿viste?
¿Y cómo te cambió vos como músico?
Y a mí, me cambió en todo sentido, ha enaltecido mi vida con respecto a la música y con respecto a todo, inclusive, nada, cómo llevaba su banda y cómo se relacionaba con sus músicos. Era todo bondad, era un loco de mierda también, ¿viste? Podía ser un loco bárbaro, pero era un chabón muy generoso y a todos nosotros nos ha marcado tanto su música y haber sido parte en algún momento, de algún modo, sino también estar cerca de alguien que, ¿viste? Que tras una fachada inclusive de humor, ¿no? De buen humor, de tangalanga y yo qué sé, y cagarme.
Porque tenía un humor... todo el mundo dice eso, tenía mucho humor.
Sí, tenía un gran humor, pero atrás de su humor se escondían unas cosas realmente, no sé, como Frank Zappa, ponele, ¿viste? Claro. Un chiste, pero que en la puerta es hasta porno, no sé, claro. O cualquier cosa, o guarango, o de ridículo, o
delirante. Pero pasaba por su tamiz.
Sí, pasaba por, y te llevaba a un lado, si lograbas trascender esa barrera primera, esa primera aduana, claro, ¿viste? Claro. Atrás te esperaba algo impresionante.
¿Cómo fue la grabación de Silver Sorgo?
La grabación de Silver Sorgo fue muy loca, porque en el medio yo me accidenté y me quedaba a grabar un tema que ellos ya habían grabado, uno que se llama Mundo Disperso, y que después me tocó, La Verdad de las Grullas, que inclusive después me tocó cantar a dos voces con él, en una parte, cara dura. Y yo me accidenté porque me caí de la bicicleta, me caí con la bici y me rompí unos dedos. Y el disco...
Te querías matar.
Sí, pero él me esperó 2 meses. O sea, el disco... no sé, era un sello, como si te dijese, no me acuerdo, si Sony, Universal o alguno de esos. Y sin embargo, él me esperó los 2 meses, no sé, el lanzamiento, porque para que yo toque el bajo este, que aparte lo podría haber tocado él, porque es un tema retranca. No, es un amor, yo no lo puedo ni escuchar. Pues me agarra congoja.
Te digo que es cierto que se sacó los auriculares porque no lo podía ni escuchar. Pero vos sí lo podés escuchar.
Cuando vuelve el río con sus manos, nos reunirá. Por eso todos nos estamos mirando. En un instante, por decirlo así. Son para pensar en Dios y en mí. Sin embargo, el cielo se cruza y no se deja saber algo que se fue sin totalmente desaparecer. Algo que es un destello que nos viene a llevar. Por eso todos nos estamos buscando. Es imposible solo con la sed. Por eso todos nos estamos buscando. Es imposible solo con la sed. Te espero así en la más fuerte luz. Entre las hojas o en el. En la laguna sin que aparezca el rey. Ya no están aquí como ayer las cosas que perdimos. Todo queda atrás del despertar. Bosque azul de la oscuridad. Nada es
Te recuerdo que, bueno, Malosetti Javier ha venido acá primero porque es una gran persona. Tenía ganas de andar por el centro. Tenía venido a la casa, tenía ganas de andar por el centro.
Somos socios del fan club de Rafael.
De Rafael Agarra. Tenía ganas de venir por el centro una noche de martes, así que dijo, bueno, voy para allá. Y además porque es director general del evento homenaje al Flaco Spinetta en los festejos por los 10 años de Ciudad Cultural Conex. Estos festejos van a empezar este sábado. Es toda una semana de festejos por estos 10 años de la Ciudad Cultural Conex, ahí en el Abasto, ese hermoso patio con todas las salas que hay ahí. El sábado 8 empieza esto, este sábado empieza esto, con los 10 años festival, una jornada con emergentes de la escena under argentina, Pez, Los Brujos, Daniel Melero, Poseidótica, Rosario Blefari, entre otros.
Ah, creo que en esa toca mi hijo también, en su banda, que se llama Zambara, que le mandamos un beso.
Ah, claro, Zambara.
Toca en ese festival de emergentes.
El sábado 8. Este sábado.
Que es el arranque, me parece.
Es el arranque, ahí empieza el festival. El domingo, o sea, este domingo va a estar Onda Vaga, que, digamos, es una banda del patio del Conex, digamos.
Sí, ni hablar.
Mucho tiempo ha estado ahí. Como el lunes 10, como
La Bomba en su fecha.
Hace años, como, digamos, clásico. Están ahí, es un clásico del Conex, La Bomba del Tiempo, el grupo de percusión que nació en el patio de la ciudad Conex, que nació y creció en el Conex. El martes 11, ya como lo dijeron acá cuando vinieron, cuando vino Tripa y Flor Otero, Rent in Concert, gran musical que se hizo
en ¿lo están haciendo ellos?
Lo van a hacer in concert. Única función.
Mira qué bueno.
En el patio, con público de pie. Este evento está organizado por Germán Tripa Tripel y Florencia Otero. Sí. Estuvieron acá charlando de esto. Esto va a ser el miércoles 11. Es la cuarta noche programada de la Semana de Festejos. El jueves 13, o sea, el otro, por el barrio, se van a inaugurar los murales de Proyecto por el Barrio, que es un proyecto que promueve la intervención de artistas urbanos en fachadas y medianeras del barrio del Abasto con la idea de mejorar y embellecer la zona aledaña al espacio cultural, que además de todo es donde vivo yo. Y el domingo 16, el otro domingo, Spinetta el Marcapiel. Luis Alberto Spinetta, el primer músico que tocó en el patio de Ciudad Cultural Conex, va a ser celebrado junto a destacados artistas que lo acompañarán a lo largo, que lo acompañaron a lo largo de su carrera.
Sí, sí.
Con la dirección general del general, sí, general Javier Malosetti, que además tenés una historia con el Conex, porque tenés premio Conex de Platino 2015, diploma al mérito música popular 2015-2005, la última fecha, esta es la a tu cargo entonces. ¿Qué es más o menos lo que va a pasar ahí?
Y ahí es tremendo, lo del director a mí me pesa un poco. En un espectáculo general, donde está David Lebón, donde está Machi, donde está Emilio, Rodolfo, el mono. El mono me clava Lino, el mono Fontana, ¿sí? Por Lino Patarano. me dice, me gasta porque soy el que arma los ensayos todos. Me dice,
¿qué si hace Lino?
Sí, me tira Lino directamente.
¿Están ensayando hace tiempo ya?
Hicimos unos cuantos ensayos de la banda. La semana que viene hacemos los ensayos con los solistas. Estuvo ensayando la banda de base.
¿Los solistas qué son?
Bueno, va a cantar un par de temas, dos o tres temas David, va a cantar Lisandro Aristimuño, David Lebón decía, Lisandro Aristimuño, Fabiana Cantilo, Machi Rufino, bajista monumental de Invisible y de Papos Blues, de paso. Está también Emilio del Huercio y Rodolfo, ahí por Almendra, cantando cosas de Almendra también, a dúo nuevamente. ¿Qué otro solista? Bueno, va a estar Gustavo Spinetta, que es el hermano de Luis, que es muy loco tocar con él, porque primero que con él hacemos una canción que se llama Cementerio Club, del disco Artaud. Que el mismo Gustavo tocó la batería en esa canción, así que es muy tremendo tocar con él justo ese tema y eso. Aparte de verlo, que es tan igual a Luis y habla igual, es como estar un ratito con Luis cuando estás con él.
Upa.
Sí, muy loco. ¿Viste como el concierto For George? No sé si lo viste.
Sí, sí, sí.
Donde está su hijo tan igual que al lado de McCartney, qué. Sí.
Bueno, impresiona.
Sí, y Gus es muy parecido a Luis y hablan muy parecido. Es como estar un cachito con él, ¿viste?
Wow.
Sí, la verdad.
¿Qué es lo que más extrañas de Luis?
Y yo todo, en principio, lo que hablábamos, humor y eso, y divertirme con él, nos juntábamos mucho a morfar, todos los amigos, había una reunión de los miércoles a la noche, en la que cada vez se hacía más multitudinaria, éramos 1000, venía hasta Tangalanga, podía venir, o músicos de jazz, o por ahí caía, no sé, Manolo Juárez, no sé, cualquier cosa, y nos divertíamos mucho, tocábamos ahí. No, él tenía ya su banda, yo no era parte de su grupo, pero nos podíamos juntar a tomar un té y tocar un poco la guitarra y eso. Y lo que más extraño también es que cada tanto, viste, salga un disco nuevo, viste, y que nos siga. Pero igual dejó tanta música, viste, yo te digo, a veces hablamos y hay un disco que por ahí no lo curtí tanto y que me encanta todavía tener ahí uno que me está esperando.
Claro, en cualquier momento hay algo que todavía puede sonar como nuevo.
Sí, para, viste, todavía tiene para darme un toco.
Además que sigue siendo absolutamente actual.
Sí, ni hablar, no, por supuesto. Hablábamos de, por ejemplo, A 18 Minutos del Sol, que es el disco que presenta Machi con Luis Erávolo y su grupo.
Lo van a hacer en el ND.
Y que lo hacen en el ND y que lo vienen haciendo en todo el país y eso. Y me encanta porque lo empecé a escuchar por el proyecto de ellos, inclusive, ¿viste? Porque es un disco que me quedó como en el tintero, ¿viste? Otros les di más, ¿viste? Fui más manija con otros que con ese. Y ahora ese lo redescubro a partir de escucharlo en vivo por ellos, ¿no? Por Machi, que es de primera mano, ni más ni menos.
¿Tocaste con los Curiaki?
No fui parte de la banda, pero me invitaron a tocar una vez que tocamos con Spinetta y los Curiaki también, y después tocó también la banda Paralamas y una banda local, eso fue en Venezuela, una banda venezolana que se llamaba Desorden Público, tipo ska, esa onda con todos, con los sombreros saltando, con la gorrita. Y tocando unos trombones y no sé qué. Estaba buena. Cerraba para Lamas y no sé qué. Y Luis con su banda y los Curiaki. Yo fui con Luis y estaban los Curiaki. También me invitaron a tocar un tema con ellos. Y después toqué en los primeros tres discos. Hicimos un par de temas juntos. Hay dos temas. Hay dos temas que son de los chicos y mío. Uno que se llama No caigas, del primer disco, son travesuras de niños. Del primero, de Fabrico Cuero, claro, y de Horno para calentar los mares. Y después en Chaco ya se habían convertido en unos grandes compositores. Claro. Y me invitaron a tocar solamente el bajo.
Y ya, ya no había temas. Chistes. Claro, ya no había chistes para
no había hacer. Chiste, no había chiste. Y inclusive en una balada de Dante que se llama Hermosa From Heaven, que es una tema. Cosa seria, así, hermoso, una canción, sí, de él con la viola acústica. Para otro mundo, ¿viste? Sí, había sido, había dejado de ser un juego. El primer disco fue como un juego.
Un chiste de juego.
El segundo
que salió ya, bien, además. Un chiste que aparte salió bien y era divertido y todo el mundo entendía que era un
sí,
chiste.
Sí, ya en el primero y el segundo te das cuenta que viene algo que está bien, ¿viste? Claro. Y después, bueno, el tercero ya en Chaco me parece que se consolida como una banda, sí, más seria y no un juego de niños.
¿Tocaste con Casero?
Sí, claro. Sí, con Alfredo sí. Tenemos un par de discos juntos. Tenemos Alma de Camión. Y otro que se llama el primero no me lo acuerdo, la Halibur
Fiberglass,
sí, sí, claro, lo que pasa es que ese fue el primero y el segundo, Arma de Camión, claro, lo grabó la banda que se llamaba Kerosene Light Orchestra. Muy bueno.
¿Cómo era trabajar con Alfredo?
Era un delirio total, porque era como, no sé, como un brainstorming constante, inclusive ante el público.
Claro, cada vez.
¿Viste? Era como, no
hacían,
sé, tirar.
¿Hacían algo del Manicero?
El Manicero Go Home.
¿Está por ahí? ¿En una de esas? Vamos a ver si podemos escuchar a.
Que empieza con una cosa como una calecita diabólica que toca el Mono Fontana con un teclado que da miedo.
Esto.
Sí. Sí, sí, sí. Una cosa de. Bueno, ahí está el Mono Fontana, está Lito Pumer, ahí una banda, claro, salada.
Y en las presentaciones en público era muy divertido también.
Era muy divertido porque Alfredo, por ejemplo, tenía una regla que era que cuando se olvidaba, sea cualquiera el tema que sea, en el tono que sea, en el momento en que se olvidaba la letra o entraba mal, cantaba, pero vociferado los gritos, ¡el amor! Y todos tenemos que tocar la mayor. Pero el tema por la mitad, ¿viste? Claro, chingó la letra. Y íbamos a El Amor, la mayor. Y bueno, no sé, pasaba eso por ahí. Por ahí podía llegar a pasar varias veces en el mismo show.
A ver cómo era Manicero.
Manicero, Manicero, go home.
al tratar de sacar la jarra de barí, trataron de destellar una gran caldera negra, 118 muertos y 24 heridos. La locomotora, hecha absolutamente de hojalata, se desbarrancó sobre los transeúntes, haciendo gala de patriotismo y hermosura. El maní se esparció sobre toda la calle de Belgrano, llegando casi hasta la misma puerta de la Casa de Gobierno. Ellos buscaron el punto inicial y se desestima que sea un ataque comunista. Repetimos.
Ahora se pelean, ¿no? Y nos cagamos a palos.
Vaya a tratar de hacer nada, pero creo que debo defender mi puesto de trabajo. Yo soy manicero, porque se le da permiso a los garrapiñistas y a nosotros los manicero nos lleva presupuesto, ¿no es cierto? Pero, Malosetti, ¿por qué hablas? ¿Por qué hablan? Estoy terminando el tema. ¿Cómo, Fede? No, boludo, estaba terminando de grabar.
Ahí termina con un mensaje satánico al revés. Tiene un mensaje.
¿Por qué hablas, Malosetti?
Tiene un mensaje satánico que dice: Yuya es buena.
Ah, porque los discos de Yuya escuchados al revés. Todo el mundo sabe que el disco de Yuya escuchado al revés tiene mensajes satánicos.
Sí, sí.
Obviamente.
Uno de ellos.
Uno especialmente, sí.
Sí.
Che, ¿trajiste la guitarra?
Sí, traje la guitarra.
¿Y qué pensás, que es gratis esto?
Sí, no.
¿Pensás que es gratis esto?
Tengo una silla que no es muy guitarrera. ¿Qué pero, no
pero te podemos cambiar la silla, no te preocupes, tampoco es tan grave. Ahora
yes,
mismo.
Me gusta más.
Perfecto. Sí, bueno, la silla con que tenías no te servía. Ahora sí, el señor Javier Malosetti, para todos. ¿Qué pedacito? Canta una canción. Mira la hora que es. Era una menos cuarto. A la hora que llegamos acá.
Un pedacito porque es mucho, muy largo.
Justo que pensaba en vos, nena. Caí muerto. Solo y triste voy a estar en ese cementerio.
Exacto.
Qué calor hará sin vos en verano.
Bien, ¿qué escuchábamos?
Un pedacito de Cementerio Club, pedacito de Cementerio Club, que es el tema que me gusta tocar ahí con Gus, uh-huh. que es el batero original de la canción.
Esto es de Artaud, ¿no?
¿Cómo?
Es de Artaud.
Es de Artaud, uh-huh. Sí, claro, cancionazo de Artaud, disco...
Disco.
Que nos ha acompañado a todos.
Bueno, Javier Malosetti, te agradezco mucho que hayas estado acá.
Muchas gracias a ti. por la invitación.
Para terminar, vamos a escuchar Cielo de Ti con las bandas eternas. Pero si querías decir.
Sí, no, quiero decir que hoy me han participado de que estaba vendido mucho, ¿viste? Y que le pica un poco y tiene ganas de escucharlo, y eso que se apure porque el lugar tiene, si bien es muy grande, porque es el patio, tiene una capacidad limitada de unas 2.000 y poquitas entradas. Así que le metan.
Es un lugar hermoso para escuchar música bajo las estrellas.
Exactamente.
Esto es el domingo 16.
Sí.
El Marcapiel, Spinetta. Sí.
Entradas a la venta a través de Ticketek.
Exactamente. Y estás ahí en el Abasto para terminar esa semana de festejos del Abasto con todos esos nombres que ya Javier estuvo diciendo.
Sí, sí.
Así que nada, la van a pasar genial. Domingo 16 de octubre. Javier.
Vamos a celebrar un poco nuevamente la obra de Luis Alberto, el más grande de América.
Sí, que está siempre presente. Que es
sí, la verdad
la obra
que sí,
que
pero, está pero bueno, escucharla una vez más ahí bajo las estrellas va a ser una noche muy linda.
Y es muy lindo, yo no sabía que Luis había sido el primer músico que tocó en el patio del Ciudad Cultural.
Sí,
ahí en Conex.
Se cumplen 10 años de eso. También queremos hacer una mención porque estamos cerca de la fecha del 8 de octubre. Uh-huh. Y sabemos que la causa de Conduciendo a la Conciencia finalmente quedó en nada,
sí,
¿no? Porque ha prescripto. Y
la causa de los
y bueno, muy triste, ¿viste? Sí. Algo que él tanto bogó, ¿viste? Que la peleó, que se cuidaba de ponerse la camiseta, la remera cada vez que le sacaban una foto y en todos los shows, finalmente, ¿viste? No sé. Me parece que no hay que dejarlo de lado eso, esta vuelta, y también estarán los padres, vamos a tocar un poco esa canción también que compusieron junto a León Gieco, como, no sé, es una bandera que él enarboló con tanta con tanto amor, ya que era la escuela inclusive de su hija, seguir acompañándolo con con esa cruzada, ¿viste?
Perfecto, y eso es el 8 de octubre, ¿no?
Eso fue el 8 de octubre. Y nosotros tocamos el 16, la canción 8 de octubre, que así se llama.
Gracias, Javier, por haber
estado. Muchas gracias.
Acá. Nos vamos escuchando a Spinetta y las bandas eternas. Cielo de Ti.
Dos por uno, Osvaldo Bazán, lado B.